Ahora vamos a escuchar su palabra de la compañera Mariana Favela.
Buenas noches. Primero quiero agradecer al EZLN la posibilidad y el honor de participar en este espacio. Aprovecho para saludar a las comandantas e insurgentas, a las mujeres, niñas y ancianas, bases de apoyo por su invaluable ejemplo. Un saludo especial a las familias de Ayotzinapa. Voy a leer y, como todos los que se extienden de más, prometo ser breve. Entonces, en algún lado leí que el trabajo de reflexión es como un puesto de guardia, de vigía, de centinela, y para eso hay que estar bien atentas, porque toca dar la voz de alarma en caso de ataque o de eventualidad. Y ahí estaba el centinela tomándose muy en serio su papel, concentrado en concentrarse, hasta que los párpados empezaron a pesarle. Y de pronto, de tanto pensar en que pensaba, el centinela se quedó dormida. Despertó en sueños y se vio en uno que no era puesto, poste ni posta, sino torre. No el mástil desde el que se mira el horizonte y el mar. No los puestos zapatistas que seguro están acompañados por luciérnagas, zarahuatos gritones y tal vez uno que otro escarabajo fumeta. No. Esta era una torre alta, dura y fría, con apenas un pequeño espacio desde donde mirar. Despierta en sueño, se levantó la vigía y quiso cumplir su tarea, pero no podía ver nada. Una torre tras otra le tapaban la vista. Una tras otra, todas iguales, se apiñaban para ser las primeras en avisar la tormenta, las únicas. Alcanzó a ver a otros centinelas dentro de sus torres y los miró soñando despiertos, que les aplaudían, que les admiraban la capacidad de hablar durante horas, aunque no se les entendiera nada. Aceptémoslo, tiene su mérito. Se soñaban despiertos que inventaban palabras nuevas, no para entenderse mejor, sino para decir que eran la última moda en el lenguaje de las torres frías. Se soñaban ensayando el tono firme y serio, sospechosamente masculino, en el que les gusta hablar, ese tono rígido y formal. Y mientras ellos imaginaban en el glamour de quienes se quedan solos en sus ideas, la vigía, que de por sí era un poco miope, dejó de querer mirar más y más lejos y se empezó a mirar de cerca, se empezó a mirar para adentro. Cerca vio que no estaba sola y que abajo habían muchas guardias y centinelas, muchas vigías sin torres. Como estaba despierta en sueño, no tuvo miedo de azotar contra el suelo y se lanzó por la estrecha rendija para caer suave y curiosa cerca de las otras. Le sorprendió ver que, a pesar de que hablaban lenguas distintas, se entendían. Hablaban de algo terrible, de un modo, le decían, un modo de ser, de hacer, de nacer y de hacerse. El modo del tabique, que cree que solo de cubo en cubo, por agregación de bloques o ladrillos, se puede construir. La vigía de la torre no entendía cuál era el problema con los bloques. Pensaba que el problema eran las murallas, porque los bloques de cualquier modo se necesitan. Pues no, le respondieron las otras. Porque de tanto formar cubitos, ese modo está acaparando la tierra y está poniendo muros, barreras, fronteras y conceptos que no dejan que la gente y sus pensares se muevan. Que se roben la tierra para hacer ladrillos está mal, pero los conceptos no tienen nada de malo, les dijo. Tal vez no los que tenemos no son los que necesitamos, pero siempre podremos hacer otros. Los conceptos nos ayudan a entender porque separan lo que está junto y por eso es complicado. Pero separado se hace sencillo y comprensible, se hace claro y distinto. Así, recortado, es más fácil de entender. Es más, les dijo, la palabra concepto viene de una lengua, que de hecho no es lengua porque ya nadie la habla, pero que todo mundo cita, que es el latín. Concepto viene de concibere, que significa coger, dar cabida, tomar, recibir, absorber, retener. Momento, se quedó pensando. Encerrar. Bueno, no suena muy bien, pero funciona, dijo la vigía. Pero sin concepto no hay argumento, y sin argumento no hay racionalidad, no hay lógica. Y todo, todo, todo el pensamiento es y tiene que ser lógico. Y ya iba a soltar un choro largo de esos que empiezan con había una vez en Grecia, cuando prefirió cambiar el tema y terminar. Miren, los conceptos no están mal. La racionalidad no está mal. Lo que está mal es para lo que se usan. No estamos muy seguras, le objetaron las vigías sin torre, porque hemos visto que ese modo no solo viene de fuera. Mira los centinelas de las torres. Pasan el día entero estudiando los diques y no ven que se les está amurallando el cuerpo. Tan amurallado como a quienes dicen vigilar. Es más, de ellos, de sus pechos y cabezas, sale buena parte de los ladrillos que luego sirven para hacer las fronteras. O más bien, para que esas fronteras tengan sentido. Se hicieron frontera en el corazón y la cabeza, y por eso hablan como hablan, por eso piensan como piensan, por eso incluso en funda feminista pueden repetir prejuicios como usar analfabetismo como insulto. Lo que solo visibiliza que saber leer no quita la ignorancia. Claro, murmuró la vigía de la torre, pero ¿cómo se mira el mundo sin morir de tristeza, de desesperanza? Por eso nos amurallamos los pechos, por eso nos hacemos palabras tabiques que se acumulan hasta nacer muros, para no tener que mirarnos dentro, para no tener que hablar de nosotras. Ese que ustedes llaman modo se llama capitalismo, y su funcionamiento depende de la tecnificación del pensamiento, de la enajenación, la alienación, la mercantilización, la fetichización de los individuos que generan relaciones de producción y relaciones sociales. Sí, pero no, la interrumpieron. Las vigías ya conocían el pensamiento de las torres, que a veces se queda como disco rayado en el inventario de la destrucción. El problema con los profetas del apocalipsis no es que señalen o discutan las amenazas, es que entre su diagnóstico y el derrotismo hay una línea demasiado delgada. Nunca he visto a alguien organizada con desesperanza. Dejo la duda en el aire. ¿Será que el nivel de desesperanza y fatalismo puede ser directamente proporcional al nivel de desorganización y aislamiento de quienes lo profesan? Lo digo abiertamente. ¿No es sospechoso que algunos de nuestros queridos cabezones sean a veces los menos organizados? En fin, yo creo que el problema no es el diagnóstico de las amenazas. El problema es que no se tenga la misma capacidad de mirar los logros ni pensar alternativas. El problema es mirar la historia como un compendio de fracasos y de derrotas, porque sencillamente no es así. Pero regreso a la historia de la vigía. Es cierto lo que dice sobre el capitalismo, le dijeron a la vigía. Es cierto y no lo es. Porque este que nosotros llamamos modo ya estaba antes. Algo de él, su germen, su raíz, ya estaba ahí. Por ejemplo, entre hombres y mujeres, no fue el capitalismo el que inventó la exclusión y la subordinación de lo femenino y de sus modos. Solo se sirvió de ella, la hizo peor, más profunda, hizo más hondo el abismo, no entre los hombres y mujeres, sino entre las distintas formas que podemos encontrar de sernos, hacernos y nacernos, personas, amores, rebeliones y pasiones. Personas que a veces no son hombres, ni mujeres, ni las dos juntas, ni ninguna de las anteriores. Personas que cuando se preguntan quiénes son, no se miran desde ese orden partido en dos y por eso son desordenadas, por eso son degeneradas. Pero si el capitalismo no es el origen de esa exclusión, quiere decir que podría sobrevivirle, que podríamos acabar con él y quedarían los tabiques, abismos y murallas. ¿Quiere decir entonces que no hay que buscar alternativas contra el capitalismo? Pues no. Pero sí quiere decir que tenemos que mirarnos más atrás, más adentro, y pensar que tal vez ese orden de exclusión, ese compartimentar, ese meter todo en cajones, esa fijación con la sistematización como forma única, ese cercenar, puede ser una de las raíces del pensamiento que hace que el capitalismo funcione. Pero sobre todo, y peor aún, que tenga sentido el orden de exclusión. Si la compañera kurda que habló antes de mí tiene razón y las mujeres somos la primer colonia, entonces es igual de cierto que también somos la primer resistencia. Quedó soñándose la vigía y soñó que despertaba para seguir soñando. Se soñó fuera de la torre y tan profundo se soñó que se soñó revuelta. Bueno, ahora voy a salir del closet. Yo formé parte del 132. Es que son más de 132. Y advierto que todo lo que diga, si está mal o no les gusta, va a título personal. Porque quienes estuvimos ahí no somos el 132. Ese no existe. Existimos personas de carne y hueso que nos conocimos y seguimos conociéndonos desde entonces, pero ahora de otros modos. Personas a quienes, por cierto, dejaron de importarnos las prisas de quienes tienen muchas expectativas sobre otras y poca organización entre ellos. Dejó de importarnos cómo nos llaman. A veces, y de eso algo aprendimos por aquí, hay que morir para nacer de nuevo. El 132 nunca fue una organización, es un momento y no es nuestro, es de quienes se hicieron en él, de quienes pensaron que no tenemos las respuestas, pero tenemos ganas de cambiar las preguntas. Es de quienes nos hicimos fuego en medio de esta jodida oscuridad. ¿Para qué? Para alcanzar a vernos y ver que no estamos solas. Ayer en una conversación escuché que se juzgaba ese momento por una sola persona. Qué injusto, pero sobre todo, qué ingenuos. En fin, decía que estuve por el 132 y por ahí de hecho están sentadas mis compas, están sentadas mis maestras, todas más jóvenes que yo, no todas mujeres. Cuando todo empezaba, cuando la vorágine de felicidad nos arrastraba a nacernos calle juntas, un profesor me dijo: lo que pasa es que ustedes no saben lo que es perder la esperanza. Pues no, pensé, porque llegamos al mundo cuando ya estaba empeñada. Pero si la conocimos, fue también porque la vimos bajar de la montaña, en una revolución de palabras sencilla y clara, tan clara que nos atrajo incluso siendo niñas. Una que usaba colores y estaba llena de dibujos y de caricaturas. Una que se reía de sí misma. Una revolución alegre y a la vez con rabia. Se me perdió una hoja. Esto era lo que más me daba miedo de todo, además. Bueno, no me acuerdo qué sería. Por lo que sigue la página siguiente, que supongo que se comió una entera, voy a intentar acordarme de lo que había escrito. Y habla de un payaso que Televisa inventó para luego comprar, que es como de mis temas favoritos. Y la idea era sencillamente esta. Dicen que nada logramos en el 2012 y yo me pregunto, ¿quién de ustedes puede dar un nombre del 132 que no fuera el de ese payaso que inventó Televisa? Y ese es un logro. porque lo que queríamos era hacer una organización descentralizada, sin líderes, sin protagonismos, una organización que no fuera organización, que fueran muchos rostros, que fuera la posibilidad de reunir nuestra palabra. Y yo creo que eso fue un logro. Fracasó porque no tenían líderes, nos dijeron en todos lados. Pero era eso, era un esfuerzo contra los protagonismos, contra la centralización y contra las jerarquías dentro de nuestras propias formas organizativas. No se confundan, no era contra Peña, era contra el Peña que traemos dentro. Y si queremos tirar un poder, yo creo que podríamos empezar por ese. Empecemos por cambiar las formas homofóbicas y patriarcales dentro de nuestras organizaciones y de nuestra academia. Nos burlamos de quienes se debaten entre votar o no votar, pero seguimos marchando hacia los centros de poder, a los centros de poder de arriba. Y si empezáramos a construir un poder de dentro, ¿pero cómo? No estamos seguras, pero lo que hemos intentado es dejar de dar respuestas y buscar preguntas, dejar los juicios tajantes y evitar la contradicción y la ambigüedad. Intentamos hablarle a otras como nosotras. Pensamos en nuestras familias y cariños cuando escribimos, cuando pintamos, cuando tomamos fotografías o grabamos videos, cuando rayamos, cuando nos reunimos. No pensamos en hablarle a la academia, los medios, ni el Estado. No pensamos en los políticos profesionales, ni dentro ni fuera de las instituciones, como esos que se llaman activistas y que de poco en poco también se han hecho políticos profesionales. Pensamos en personas como nosotras. Como decía un compa en una reunión hace poco, no queremos hacer de la política nuestra vida cotidiana, sino de nuestra vida cotidiana la política. Y así, poquito a poco nos hemos ido haciendo de redes de solidaridad. Dejamos de decir pendejadas como que lo cotidiano es pequeño o poco. Y nos cagamos en la racionalidad política que dice que afectos y razón son cosas separadas. Nos organizamos mujeres, niñas y ancianas. Creo que ya entendí lo que pasó. Esta es la página anterior. Pues nada, así va a ser desorganizada. Pues había hace unas dos hojas una revolución alegre y con rabia. Con mujeres, niñas y ancianas. Una revolución que hablaba con poesía y que era una sin ser una. Una revolución sin mayúsculas. Como decía la compañera kurda, una revolución con imaginación, sino cómo. Yo no entré a la lucha, me dijo mi guardiana en la escuelita. La lucha entró en mí y por un momento nos sentí tan cercanas. Por cierto, extraño a mi guardiana y me parece una crueldad que en las reglas implique que no podemos vernos de nuevo. Entiendo las razones, pero tenía que dejar mi queja. Y va otra para otros. En la escuelita me tocó estar aquí en el CIDESI y lo voy a decir aunque después me vean feo. Me tocó ver a varios académicos de los que se han subido o faltan por subirse a esta mesa querer darle clase a sus guardianes. Muchas murallas tenemos en el corazón. No voy a contar lo que hacemos ahora quienes nos conocimos en el 2012 con la familia que nacimos, porque lo importante es cómo lo hacemos. Mientras los dilemas de la geometría política se ocupan en invertir la receta y se debaten entre horizontalidades y verticalidades o entre cruces de las dos, yo solo voy a decir una palabra: amor. Nos organizamos con base en el amor. Tal vez por eso un malparido de los medios de paga nos llamó ternuritas. Pero nos vale. Nos vimos a los ojos y supimos que nuestro amor es nuestra rebeldía, escribió uno de nosotros que anda por ahí. Decidimos cuidar nuestros pocos rincones de subversión, nuestro amor, nuestros placeres y nuestra alegría. Y al hacerlo entendimos que sería con otras o no sería. Entendimos que la revuelta, como el amor y el placer, no solo explota, se contrae. Y sobre esto de la horizontalidad y la verticalidad, quería decir que a lo mejor podría parecer que hay una contradicción con lo que dijo la compañera kurda que habló antes de mí. Y eso podría ser así, excepto si entendemos eso que ella llamaba moral en un sentido radical. Y yo creo que entonces hablaríamos de lo mismo. Esa, la del 2012, fue una lucha de capuchas descapuchadas, porque tenía tantos rostros que ni los medios obsesionados con hacerlo pudieron capturar uno solo. Y luego viene la historia del payaso de Televisa que ya les conté. Y bueno, regreso a cómo nos organizamos. Nos organizamos como familia en torno a la confianza y a la solidaridad. Nos queremos, pero no nos queremos incondicionalmente. Trabajamos nuestro amor. Antes de terminar, quiero decir algo. Aquí muchos han citado y citado y citado y citado a Freire, pero no parece que hayan ido a una escuela inspirada en sus ideas. A quienes nos hicieron ese flaco favor, nos cuesta no quejarnos. A rato incluso nos cuesta chutarnos ponencias llenas de citas, datos, sobre las que luego nadie nos pregunta nuestra opinión o sobre las que otros ponentes no comentan ni cuestionan nada. Y estoy transmitiendo una queja que escuché por allá afuera. Creo que es una invitación a escucharnos estando aquí. Estuve pensando en cómo decirlo y que no terminara en una de esas críticas letales que nada aportan, y pensé en esto. Somos su karma. Crecimos. Somos esa generación que ustedes y otras como ustedes educaron con las ideas de educación activa, retroalimentación, diálogo y no sé qué tantas jaladas que nos hicieron pensar que a veces no bastaba con citar la libertad, que a veces hay que cambiar las formas. En una reunión después de este seminario, un seminario fuera de este, un compa nos decía, es que después de la escuelita que ha sido lo más intenso e increíble que nos ha pasado, donde más hemos aprendido, está cabrón regresar a este formato. Pregunta fraternal. ¿Hasta qué punto nuestras formas de discusión y reflexión, de diálogo y propuesta, no son reflejo del autoritarismo, la centralización y la templetalización que todavía encarnamos? Estuve ensayando esa palabra. Y advierto, yo creo que el templete de por sí no causa nada. Para muestra, un zapato. El templete es responsabilidad de quiénes y cómo lo usamos. Y no crean que inventé la palabra. Templetalización viene de la voz náhuatl templetl o podium. Innovación del imperio Tenochca, que era utilizado como escenario de culto al tlatoani en curso o bien como piedra de sacrificios, dependiendo de la honorable ocasión. Una anécdota final. Una vez un amigo que de hecho anda por aquí me preguntó, oye, eso del feminismo está muy bueno, es muy interesante. ¿No habrá un hombre que haya escrito algo al respecto? Y yo un poco muy encabronada respondí, sí, pero son pocos. Tal vez porque el resto, o la mayoría, están ocupados leyendo solo y siempre a otros hombres. Una más, porque si no, no cumpliría con la tradición de decir 3 veces que vas a terminar antes de callarte. Y voy en la segunda. ¿Cuál es la diferencia entre Mancera y nosotras si hacemos vagones exclusivos para mujeres y hombres? Solo recuerden que al final del viaje nos veremos en el andén de la realidad. Y sí queremos nuestros espacios, solo de mujeres, pero también queremos nuestros espacios con feministas en otros lados, para caminar parejos, para que nos cuestionen nuestros compas, para hacer lo que nuestras compañeras zapatistas nos han enseñado a hacer, hablar con nuestros compañeros. Nota para académicos. Decir otras y otros, compañeras y compañeros, no nos hace menos patriarcales. Solo suena un poco a Fox. Para subvertir al patriarcado tendríamos que subvertir cómo y desde dónde pensamos, pero sobre todo cómo nos relacionamos. Desde que decidieron que el feminismo era políticamente correcto, que creo que es lo que más jodido nos ha hecho, van repitiendo fórmulas y discursos sin cambiar nada de fondo. Sería gracioso, de no ser porque es un modo más de captura de nuestra discusión. De mientras, para que no gastemos saliva, les paso la fórmula que escuchamos ahí afuera y que a mí me dio mucha risa. Antier alguien leía un cartel que está colgado con unas estampas que se venden ahí afuera y que dicen: tiendita de confianza, paga tú mismo. Bases de Z, gratis. Comandancia, 10 pesos. Pueblo, raza, prole, lavanda, 15. Academy Cukes y ponentes, 30 pesotes. Así es que ya está, al menos ya aprendimos a leer la X. No son académicos ni académicas, son Academy Cukes. Muchas gracias.